El versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estimado oyente, yo quiero que usted note que fue Dios el que obró los milagros, no Pablo. Eran por las manos o por la mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios usa instrumentos humanos para realizar sus obras. Ahora, qué estimulante y qué bendición es ser un instrumento en las manos de Dios. Que Dios haga su obra a través suyo, a través mío, eso nos vuelve instrumentos que Dios usa, pero la obra es de Dios. Él obra a través de instrumentos humanos, pero la obra es de Dios. Dios quiere obrar a través suyo, a través de usted, estimado oyente, y verá cuán maravilloso, cuán emocionante es que Dios obre a través suyo sus poderosas obras. El versículo 12 nos dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. La palabra paños, que se usa aquí, por supuesto es una traducción inglesa de la palabra griega. Lo que la palabra griega significa es una banda elástica. Ahora, usted recuerde que Pablo fabricaba carpas, trabajaba en un lugar de mucho calor, él transpiraba, por tanto usaba esa especie de vincha alrededor de su cabeza. Pablo había salido de trabajar, se quitaba esa vincha, tal vez la dejó por allí, alguien la tomó, la hizo pedazos y llevó para cierta persona o la puso sobre la persona. Y quizás su delantal, también se habría quitado su delantal, y ellos lo ponían sobre los enfermos, y cuando eran colocados sobre ellos, eran sanados. Es lo que nos dice aquí el relato bíblico. Milagros especiales, claro que sí. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y, dice la Biblia, las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, ¿cómo explica esto? Lo que ocurre es que Dios estaba obrando. Ahora, creo que allí hay un valor en lo que deberíamos referirnos como ciertos puntos de contacto para liberar la fe. Con frecuencia decimos, bueno, sí, creo que Dios puede hacerlo. Estoy seguro que Dios puede hacerlo. Creo que Dios algún día lo va a hacer. Pero hay una gran diferencia entre decir, creo que Dios lo va a hacer algún día, a decir, creo que lo va a hacer al momento en que los ancianos pongan sus manos sobre mí, como dice Santiago. O creo que Dios ha de hacerlo en el momento que pueda tocar el borde de su manto, allí seré sanada, como ocurrió con aquella mujer cuando iba Jesús a la casa de Jairo, y aquella mujer fue sanada de ese flujo de sangre tremendo que la tenía atormentada, y fue donde ella liberó la fe. Allí la fe ya no es más pasiva. Cuando alguien dice, Él ha de hacerlo, sin dudas. La sombra de Pedro, creo que con la sombra de Pedro sobre las personas, ellos fueron sanados porque se accionó la fe, se activó cuando la sombra de Pedro pasó sobre ellos. Mire lo que pasaba en el estanque de Betesda. Cuando las aguas eran movidas, el primero que entraba era sanado. Es decir, que era el punto de contacto donde la persona decía, si logro ser el primero, me sanaré. Es decir, la fe era activada y Dios honra la fe activada. Así que con los paños y delantales de Pablo, cuando había alguna persona enferma, decían, bueno, te trajimos esto que estaba en contacto con Pablo y lo ponían sobre las personas, quizá creerían diciendo, así que si ellos tan solo me trajesen esa vincha de Pablo o el delantal, seré sanado, quizás sea así. Así que este atuendo era colocado sobre ellos para que se activara la fe de ellos y fueran sanados. Hay mucho potencial en creer que Dios hace determinadas cosas. Y eso ocurre cuando la fe es activada y se acciona la fe. En los años cuando estaba en la Universidad Bíblica había un hombre llamado Kelso Glover, un hombre interesante. Me atraían de él sus interesantes idiosincrasias, pero Era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios. Por lo tanto, quería estar de alguna forma cerca de él para aprender de su vida de oración y su compromiso. Él tenía esta práctica de enviar pequeñas prendas ungidas. Y las personas le escribían allí a la radio tratando de obtener esas prendas ungidas. Tenía una cantidad de piezas de 10 centímetros por 10 centímetros. Y nosotros también orábamos con él. Él las ungía con aceite y después poníamos las manos encima de esas prendas y pedíamos que Dios las bendijese para donde fueran enviadas, para que las personas fueran sanadas. Bueno, dice que recibió muchas cartas de personas que recibieron esas prendas a través de la radio. Ahora, una carta interesante es la que una mujer escribió, y eso me acuerdo claramente. Ella dijo que había recibido esa prenda ungida y su hijo, que estaba allí con su familia, había venido después de cenar, iban camino al teatro. No era creyente, pero vio esa prenda allí sobre la mesa, dijo, ¿qué es esto, mamá? Y ella respondió, es una prenda ungida. Y él como que se burló. Dijo, bueno, me la llevo, la puso en el bolsillo y se fue al teatro. Mientras estaban sentados en el teatro, él se volvió a su esposa y dijo, estoy oliendo humo. Y ella dijo, no, yo no huelo nada. Él volvió a decir, pero yo estoy oliendo humo. Y ella dijo, ¿qué? ¿Estás loco? No se siente olor a humo. Él fue allí adelante al escenario, subió al escenario del teatro y le dijo a las personas que salían del teatro porque sentía olor a humo. Y tan pronto como salieron todas del teatro, se incendió el teatro. Bueno, esta mujer que me escribió la carta dijo, por favor, ¿no podrían enviarme otra prenda? Porque él nunca más la devolvió. En fin, ellos relacionaron eso con la prenda. Eso lo dejamos a su criterio. Usted no puede explicar a Dios ni las obras de Dios, pero aquí, de parte de Pablo, sabemos que ellos tomaban esas prendas y las ponían sobre los enfermos y ocurrían milagros especiales. Y acontecía que los espíritus malignos eran expulsados también. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en que el apóstol Pablo era precisamente eso, era un apóstol. Y las señales de apóstol se hacían con él. Un ministerio que ya no existe. Continúa diciendo el capítulo 19, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Quiero reiterarle que Éfeso era un lugar muy interesante. Era un lugar que tenía mucha adoración de sectas, mucho ocultismo, un lugar donde había toda clase de cosas mágicas. También toda clase de pequeños pergaminos que se utilizaban para diferentes dolencias que tenían las personas. Algo así como mágico, ¿verdad? Estos pequeños pergaminos eran tomados por las personas como una especie de encantamiento para la buena suerte, o para sacar los espíritus malignos y cosas por la naturaleza. Así que estaban estos judíos vagabundos, que eran exorcistas, y dice que ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí habían relaciones de segunda mano y eso no funciona. Tiene que ser una relación de primera mano. Lo que dice es más bien cómico realmente, porque dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, estaban asombrados, sin duda. Todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, es decir, una gran suma. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo tenía un deseo de ir al corazón del mundo, es decir, a Roma, la capital del mundo de ese tiempo, para llevar el Evangelio a los romanos. Él le escribe una carta a los romanos, diciendo que había anhelado venir a ellos para impartir dones espirituales, para que hubiese un beneficio mutuo por su visita a ellos. Es así que él expresa su deseo. Se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vemos el deseo de Pablo fue cumplido. Ahora, no exactamente como él lo había planificado. Él fue a Roma en una forma diferente a la que él esperaba, como veremos cuando entremos en los próximos capítulos. El versículo 22 dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Como dijimos ya en otro programa anterior, el tiempo total que él utilizó allí fue cerca de 3 años. Ahora dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los primeros cristianos, y también lo reiteramos, eran conocidos como las personas del camino más que como cristianos. Parecían referenciarse ellos mismos como el camino. Así que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Era una forma de vida que ellos tenían, un camino diferente al camino del mundo, al caminar del mundo, cuando caminamos nosotros por el Espíritu. Y dice que hubo este disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué quiero decir con esto? Que se estaban volviendo ricos haciendo esos pequeños ídolos de Diana. Es que Éfeso era el centro de la adoración de Diana. Diana es el nombre en latín, en griego es Artemisa. Artemisa era una equivalente de la diosa Astoret, o la diosa del sexo, o de la reproducción sexual, que se representaba por una imagen o un ídolo de una mujer con múltiples senos. ¿Por qué? Porque el seno es la fuente de la vida para el bebé. Los primeros meses el niño es sustentado por la leche materna. Ellos comenzaban entonces a adorar el seno materno como fuente de vida. De ahí este ídolo de Diana, que estaba allí en el templo. Ella era negra y tenía tallados múltiples senos. La historia decía que descendió Júpiter, quizá fue un meteoro que alguien recogió y talló en él un pequeño ídolo de múltiples senos. Por tanto, vino como un fuego del cielo. Así que ellos decían que eso era enviado de parte de Júpiter. El templo que ellos construyeron para Diana fue conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 121 metros de largo por 67 metros de ancho y 18 metros de alto. El techo era sostenido por 135 columnas de un mármol hermoso. Aún hoy en día las ruinas del templo son extremadamente impresionantes. La adoración de Diana o Artemisa estaba centrada precisamente allí en Éfeso. La adoración de Diana, como con Astoret, era una adoración que se acompañaba con toda clase de rituales sexuales. Las sacerdotisas eran prostitutas y el acto de relaciones sexuales era parte de toda la adoración del sistema de Diana. El área alrededor del templo de Diana era un refugio. Refugio para delincuentes. Si usted estaba siendo perseguido por la ley y usted podía entrar a los recintos del templo de Diana, ya no había quien lo arrestara. Era un refugio, por lo tanto, se volvía así alrededor del templo un lugar para todos los criminales, todos los delincuentes, porque ellos podían vivir allí con seguridad sin ser arrestados. Tenemos a este hombre Demetrio y otros plateros que estaban haciendo una vida o llevando una vida confortable al hacer esos pequeños ídolos, pequeñas imágenes de Diana, y llega Pablo a aquel lugar afectando el negocio de ellos porque estaba predicando a Jesucristo. Fue así que Demetrio vio que esto podía ser un problema real para el comercio de ellos. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo, por supuesto, estaba enseñando que los dioses son hechos por los hombres o por las manos de hombres, los ídolos, pero que el verdadero, el Dios vivo y verdadero, es el creador de todas las cosas, y él no puede ser hecho, no puede ser creado por el hombre, porque él es el creador de todas las cosas. Así que dijo Demetrio, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, que tiene asientos, para que usted tenga idea, para 20.000 personas sentadas. El teatro todavía está en el día de hoy, allí en Éfeso, es magnífico. Y ellos se congregaron en ese gran teatro. Dice el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Sí, Pablo estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Él iba a salir, iba a enfrentar a esa multitud. También dice, algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Él sabía que eso hubiera sido la muerte. Sabían del complot y por eso trataron de apartarlo a Pablo para que no lo mataran. El versículo 32 leemos, unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa. Lo que quiero decir es que había una gran conmoción. La gente se preguntaba, ¿qué está pasando? No sé, pero aunque no sabemos, vamos a unirnos en este escándalo, en este griterío, en esta confusión. Ellos estaban todos confundidos acerca de cuál era el asunto. Y dice allí la Biblia, y los más no sabían por qué se habían reunido. Quiero decir simplemente, se da cuenta, estamos aquí, hay una multitud, fenomenal, pero no sabemos para qué estamos. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Sí, ellos empujaron a Alejandro allí. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, él menciona cómo es que Alejandro el calderero se había vuelto un gran problema, un verdadero problema para él. Este Alejandro era un judío. Probablemente estaba tratando de decirle al pueblo que nosotros los judíos no somos responsables por Pablo. Tratando de defender a los judíos en la comunidad, porque ellos le estaban empujando. Sigue diciendo nuestro texto, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «¡Grande es Diana de los Efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, es decir, finalmente todo quedó en orden después de 2 horas, después de este griterío, el escribano dijo, «Varones Efesios». Ahora, ¿qué hombre hábil, verdad? Un hábil político. Quiero decir, usted tendría que buscarlo y echar mano de él, porque este hombre sí que fue un verdadero diplomático. Ante semejante desastre, en un instante calmó todas las cosas. Un verdadero político.